grad.
Okay.
Ladies and gentlemen, if you'll please.
Habla Brad White. Damas y caballeros, por favor tomen asiento. Vamos a comenzar con la sesión del foro público en un minuto.
Ladies and gentlemen, we'd like to.
Habla Brad White. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a la primera sesión del foro público. Nuestro presidente de la Junta Directiva, Shireen Shadaby, le damos la bienvenida a él y a los miembros de la Junta Directiva. Habla Shireen Shadaby. Muchas gracias a todos. Espero que puedan tomar asiento. Gracias por participar del primer foro público de la reunión ICANN 61. En nombre de la Junta Directiva, quiero instarlos a que realicen preguntas, comentarios, compartan sus ideas y aprovechen la oportunidad y la audiencia que tienen frente a ustedes el día de hoy. Este foro público es muy importante para nosotros. Queremos escucharlos porque nos ayuda a efectuar nuestro trabajo de manera más eficiente. Queremos asegurar que nuestras prioridades estén alineadas con las nuestras y que actuemos en el pos del interés de todas las partes interesadas. Por eso estos foros son tan críticos. Es una oportunidad para escucharlos directamente con respecto a lo que piensan. Para los participantes por primera vez, específicamente, esta es una sesión con micrófono abierto. Pero por favor recuerden que los comentarios que se efectúan aquí no son un reemplazo de los comentarios públicos que la ICANN efectúa para varias cuestiones de políticas. Si quieren expresarse sobre algún punto específico, por favor, utilicen el sistema online porque esos son los comentarios públicos. Es la única manera en la cual sus comentarios recibirán el tratamiento adecuado. Por parte del comité, organización de apoyo o miembro del personal. La sesión del día de hoy durará 90 minutos y luego vamos a tener otra sesión el jueves que durará 3 horas. Así que hay mucho tiempo para hacer preguntas y para efectuar comentarios. También quiero instarlos a que utilicen a los talentosos servicios lingüísticos con los que contamos aquí el día de hoy. Así que si así lo desean, pueden efectuar sus preguntas en español, ruso, francés, árabe, portugués y chino, además de expresarse en inglés. Los intérpretes en las salas nos darán la traducción al inglés. Ahora voy a darle la palabra a Ron, quien nos contará el formato y las reglas de esta sesión. Habla Ronda Silva. Gracias, Shireen. Como han escuchado a Shireen, vamos a tener 4 horas en total para la sesión del foro público. Bienvenidos y gracias por participar y por plantear sus preguntas y sus comentarios. Los comentarios son apreciados, pero preferimos las preguntas en esta sesión. Christy Spain va a compartir algunos comentarios sobre las prioridades de la Junta Directiva para esta semana y luego les voy a explicar cómo vamos a distribuir el tiempo en nuestra sesión de hoy para recibir comentarios o preguntas. Voy a hablar de los estándares de conducta esperados. Es importante que aprovechemos esta oportunidad para plantear preguntas, pero para hacerlo de manera respetuosa. Es decir, que sea respetuoso para otros en la sala y para otras personas que estén escuchando remotamente, lo cual me lleva al siguiente punto. Hay una opción para quienes se encuentran conectados remotamente de participar remotamente y pueden enviar un correo electrónico a engagement@icann.org y allí los vamos a colocar en la lista de oradores. Aquellos que están en la sala y que son un poco tímidos, les pido por favor que no usen esta opción para evitar pasar al micrófono. Aún así, los invitamos a que si se encuentran en la sala, tomen la palabra delante de la audiencia y, por supuesto, les damos la bienvenida. Ahora bien, mientras se encuentran en el micrófono, les pedimos que hablen lentamente, que mencionen su nombre y si representan a alguna entidad en particular, más allá de ustedes mismos. Por favor, exprésenlo y compartan con nosotros a qué entidad representan. Para que la Junta Directiva pueda escuchar la mayor cantidad de participantes posibles, vamos a tener un cronómetro y habrá un cronómetro de 2 minutos que les dará tiempo suficiente para formular su pregunta o cuestión. Pregunta en singular. Y además, la Junta tomará 2 minutos para brindar una respuesta. Y si no se puede brindar una respuesta el día de hoy, tendremos una respuesta en el próximo foro el día jueves. No obstante, si brindamos una respuesta y todavía quieren que se siga aclarando, van a tener la oportunidad de tomar la palabra durante 2 minutos más para el mismo tema y, a su vez, la Junta Directiva dedicará otros 2 minutos a responder a esa aclaración solicitada. Esta no es una oportunidad per se para presentar otras preguntas. Y los insto a que, si tienen más de una pregunta, que tomen una pregunta por vez, que expresen una pregunta por vez y vuelvan al final de la fila a fin de darle la oportunidad a otros participantes de expresarse. Ahora bien, estas son muchas reglas. Veo que ya se ha formado una fila, lo cual es muy bueno, pero antes de llegar a la fila, le voy a dar la palabra a Chris. Habla Chris de Spain. Muchas gracias, Rom. Y buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les voy a contar en unos minutos cuáles son las prioridades de la Junta Directiva durante esta semana. Básicamente, estamos aquí para escuchar todo lo que quieran comentarnos. Específicamente, queremos escucharlo sobre el presupuesto. El periodo de comentario público acaba de cerrarse, pero seguramente ustedes van a querer seguir comentando. Seguramente querrán hacer preguntas sobre el GDPR y también sobre el recetario y el documento Calzón y cualquier otro documento o nombre que se le quiera dar a esto. Estamos aquí para debatir las prioridades y comenzar el debate con ustedes para mejorar las revisiones, para ayudarlos con la fatiga de los voluntarios y los requisitos presupuestarios, y también para que nos permitan a trabajar para medir el impacto de estas revisiones, cosa que es muy difícil cuando se llevan a cabo en forma simultánea. Estos son los puntos principales para la Junta Directiva durante la semana, son las prioridades, pero lo que vamos a hacer esta semana también depende de ustedes, así que les voy a dar la palabra para que hagan las preguntas necesarias. Le voy a dar la palabra a León, quien va a iniciar la primera sesión. Adelante, León. Habla León Sánchez. Muchas gracias, Chris. Supongo que en este momento es ya tiempo de comenzar con las preguntas y respuestas. Veo que hay una dama que quizás ustedes ya conocen o quizás no, que está parada frente al micrófono. Así que, Marilyn, adelante, por favor.
Cade. Yay. I can.
Soy Marilyn Cade. Cuando nació la ICANN hace 20 años, en 1998, y de alguna manera, la ICANN es como todos los veinteañeros. Está madurando, está creciendo, está siendo más responsable, está aprendiendo a ser físicamente más estable. Pero cuando llegamos a la ICANN, hay 148 millones de usuarios de Internet y muchos vienen de países y básicamente de los mismos países. Para el 2005 había 1.400 millones de ciudadanos que utilizaban Internet. La primera reunión principal de la ICANN en Berlín apenas tenía unos 350 aproximadamente participantes y había unos 25 gobiernos que formaban el GAC. Hoy hay más de 150 gobiernos que conforman el GAC y comenzamos con unos 40 o 50 CCTLDs y hoy hay muchos más que están participando activamente de la ICANN. El crecimiento de la comunidad de la ICANN es conocido para todos porque participamos, pero también cuando apareció la ICANN, solo había 10 miembros de la junta directiva. El primer director ejecutivo y presidente, Mark Roberts, ni siquiera tenía un pago formal. Y la primera mujer y la junta directiva no tenían un personal dedicado para los apoyos. El primer asesor legal estaba pro bono y provenía de un estudio jurídico. Y hoy estamos madurando y creciendo como una organización internacional. Así que es momento de celebrar. Muchos de ustedes han colaborado en este proceso de que la ICANN pasase a sus 15 y llegarán a los 50, a los 60, o incluso, como yo, veremos a la ICANN en sus 70. Así que le pido a la Junta Directiva, al director ejecutivo y al presidente, y también a la comunidad, que vengan a Barcelona y que celebremos el cumpleaños de la ICANN en Barcelona en la Asamblea General Anual, que será la reunión ICANN 63. Y también, dado que esto es tan difícil de planificar, yo quiero ser voluntaria para ayudar con la planificación.
Trini, you want to comment?
Marilyn, Kate, perdón, no lo escuché. Habla León Sánchez. Dije que muchas gracias, Marilyn. Habla Christy Spain. Muchas gracias, Marilyn. Y sí, es el cumpleaños número 20 de la ICANN y es tiempo de celebrar. Las discusiones presupuestarias, bueno, son las que son, pero bueno, quizás también sea momento de celebrar. Así que gracias por mencionarlo. Habla Marilyn Cade. Bueno, alguien aparentemente va a tener que preparar la torta también. Habla Christy Spain. Sí, por favor. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Por favor, el caballero del micrófono, adelante. Habla Amadeo Abril. Mi nombre es Marilyn Cade. Perdón, yo siempre estoy de acuerdo con ella, así que me confundo. Mi nombre es Amadeo Abril y, bueno, voy a hablar inglés, así que espero que los traductores puedan entenderme. Quiero invitarlos a mi ciudad. Espero que todos puedan venir y que celebren el aniversario de la ICANN. Yo sé que la ICANN tiene 20 años y cuando yo tenía 20 años, no sé ustedes, pero yo recuerdo que no tenía un presupuesto de 80 millones de dólares. No creo que sea el caso para muchos. Y no quiero hablar del GDPR. En el pasado, las reuniones de la ICANN eran lo que eran, pero todas las sesiones eran abiertas excepto las del GAC. Excepto en el día de hoy, las sesiones de la ICANN son lo que son, las reuniones lo que son, pero cada vez hay más sesiones del GAC que están abiertas, aunque hay otras sesiones que siguen siendo cerradas. Entonces, lo que quiero preguntar es por qué estas sesiones siguen siendo cerradas y en el 80% del tiempo no me pueden responder o no tengo ninguna respuesta valiosa o siempre me dicen quizás, quizás, quizás. Entonces, mi pedido para la Junta Directiva es que, por favor, pídenle a la comunidad que reconsideren, esta estupidez, y no tengo otra palabra para expresarme en inglés, que reconsideren este hábito estúpido de que tener cada vez más y más reuniones o sesiones cerradas para nada. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Esto depende de cada ACISO, es decir, cómo van a administrar sus sesiones, aunque todos estamos comprometidos a la transparencia. El siguiente orador es Sebastián Bachelet. Habla Sebastián Bachelet. Muchas gracias. Voy a utilizar los servicios de interpretación. Mi nombre es Sebastián Bachelet. Para la transcripción, me gustaría agradecerle al presidente por lo que dijo esta mañana, particularmente por hablar Sobre los diferentes elementos en los cuales la Junta Directiva quiere trabajar con la comunidad, creo que había 10 elementos para analizar, lo cual es muy interesante. Yo sé que la estrategia o el pensamiento de esta estrategia a 5 años es muy interesante, pero tenemos que hacer más. ¿Cómo vamos a organizar este plan estratégico de 5 años? Yo he trabajado en estos diferentes trabajos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacerlo en forma conjunta con respecto a los elementos que nos permitirán construir un plan estratégico? Muchas gracias. Habla Chris de Spain. Muchas gracias, Sebastián. Habla Shireen. Le voy a responder en francés. Vamos a comenzar con Teresa Swinehart, con el personal. Vamos a crear algunas sesiones con la comunidad para poder hablar sobre estas vías de trabajo y incluso más. Ya hemos comenzado con una sesión de la Junta Directiva y hemos comenzado con los presidentes de las ACES y las SO, simplemente para comenzar. Y entre San Juan y Panamá vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Hay varias unidades constitutivas que dijeron que estaban muy ocupadas para hacerlo en Puerto Rico y lo quieren hacer en Panamá. Y creo que tenemos algo de tiempo para considerar todas las ideas que provienen de la comunidad. Así que vamos a estar bien organizados, vamos a trabajar con esto. Y Teresa, ¿quiere agregar algo más al respecto?
Sorry about that.
Disculpen. Shireen, yo creo que usted ya lo cubrió. Nosotros enviamos la comunicación a las SOs y los ACs antes de venir aquí a Puerto Rico, agradeciendo la idea de que varios de los cronogramas ya habían estado ocupados. Voy a hacer algunos comentarios después de Puerto Rico para las sesiones que no estaban aquí y vamos a ofrecer el mismo apoyo que va a haber también en Panamá y puedo recibir las preguntas que ustedes tengan. Habla Sebastián Bachelet. Gracias, Shireen. Y gracias, Teresa. Espero que no nos quedemos en esos hilos. Gracias. Habla León Sánchez. Gracias, Sebastián. Tenemos algunos participantes online, algunos participantes remotos. Y quisiera darle la palabra a Bright White para que nos dé algunas preguntas. Gracias, León. Tenemos una pregunta y un comentario de Jimmy Baxter. Hace más o menos una década, la comunidad gay empezó a participar en una oportunidad de cambiar la trayectoria de la trayectoria online de las comunidades bisexual, transgénero, queer, gay y otras organizaciones. Y la respuesta produjo una comunidad unificada con una aplicación de punto gay que se construyó sobre algunos aportes y que fue apoyada por 260 organizaciones LGBTQI en todos los lugares del mundo que tuvieron la oportunidad de hablar y de ser presentes. La comunidad prioritaria se definió para definir qué es lo que ocurría en el mundo de los GTLDs. Y de todos modos, se ha reescrito la historia sobre el uso universal de, entre comillas, gay, para encapsular la comunidad LGBTQI. Los proveedores del proceso CPE han tenido un alcance largo y con causa. El registro de punto gay ya muestra que los proveedores de CPE fueron acusados de no cumplir con los procedimientos de CPE y además generan más preguntas en cuanto a la debida diligencia y el control. La llamada de la Junta a la investigación de la CPE no ha llegado a su marca adecuada durante la implementación, echando de menos la oportunidad de enfrentar cuestiones sobre la CPE, como lo que dice Shireen Chalabi, y cito, inconsistencia de criterios. Y también ha caído en oídos sordos el hecho de que la FTI admite que en su propio informe se ha impuesto una investigación sin la libertad de profundizar en el informe en las inconsideraciones. ¿Cuáles son los planes de la Junta para abordar los reclamos del trato discriminatorio que no está abordado por la FTI? ¿Y cuál es la explicación por prohibir que la FTI investigue todos los reclamos de inconsistencia con los estándares y los puntajes de la CPE? Habla León, gracias. Habla Chris. Dado la longitud de este comentario, yo preferiría que lo respondamos más adelante. Lo vamos a tomar fuera del foro público de un modo más inusual para poder dar una respuesta lo antes posible. Gracias, Chris. Tiene la palabra Tijani Benjamin. Muchas gracias. Voy a hacer como Sebastián Bachelet, voy a hablar en francés, pero como no quiero hablar en mi nombre personal, voy a hablar en inglés. Mi nombre es Tijani Benjamin. Soy uno de los copresidentes, de los tres copresidentes del Grupo de Trabajo Intercomunitario sobre Responsabilidad y quisiera actualizarlos respecto del avance de nuestro trabajo. El CCWG sobre Responsabilidad se reunió el día viernes 9 de marzo aquí en San Juan e hizo una segunda lectura y aprobó el informe final de tres subgrupos que son el de diversidad, oficina del ombudsman y rendición de cuentas del personal. También hizo una primera lectura del subgrupo sobre jurisdicción, la primera lectura del informe final y en la sesión de la mañana del plenario. Y después de algunas modificaciones, esta primera lectura se aprobó. En la sesión de la tarde, el CCWG hizo la segunda lectura del subgrupo de jurisdicción y también fue adoptada. El CCWG ya ha aprobado, después de dos lecturas, los informes finales de los otros subgrupos, que son derechos humanos, responsabilidad de SOs y ACs, transparencia y lineamientos para la conducta de buena fe. Ahora que todos los informes de los subgrupos han sido adoptados, el CCWG va a compilarlos todos en un solo informe y va a ser puesto para comentario público pronto antes de ser puesto a consideración de las organizaciones estatutarias. Quisiera destacar el profesionalismo y el compromiso de nuestro excelente personal, quien ha puesto gran cantidad de energía y tiempo para poder utilizar este recurso. Gracias. Habla León. Muchas gracias, Tijani, por esta actualización. Y quisiera expresar en representación de la Junta nuestras felicitaciones al CCWG y nuestro reconocimiento a todo el arduo trabajo que ustedes han estado haciendo durante estos meses y durante esta transición. Tiene ahora la palabra una señorita que es una recién llegada, creo yo. Buenas tardes, mi nombre es Diana Mitvidnikbakova, soy de Kazajstán y soy becaria, soy recién llegada. Quisiera agradecerles por la gran oportunidad de estar aquí y mi pregunta es muy breve. ¿Qué piensan ustedes sobre organizar una de las próximas reuniones de ICANN en la era posterior a la Unión Soviética, por ejemplo, en Asia Central o en Europa Oriental? Habla León. Muchas gracias. Nick, ¿podrías comentar sobre esto? Habla Sally. Gracias. Nick está aquí en algún lugar, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Gracias por esa pregunta. Hay un proceso establecido para hacer solicitudes a las reuniones de ICANN, así que sí, a nosotros nos encantaría hacerlo. mi equipo y yo podemos trabajar con usted y con Alexandra en términos de buscar cómo podemos iniciar ese proceso. Y muchas gracias por hacer esa oferta tan generosa. Hola, León. Gracias. Creo que podemos tomar otra pregunta online. Brad, no tenemos preguntas online en este momento. El siguiente en la lista de oradores. Soy Michael Pledge de Fires Global. Mi pregunta es la siguiente. Dan Hollering, un oficial de protección de datos como está establecido en la GDPR, ¿es así esto? Yo muchas veces le pregunté al Consejo General de la ICANN, le hice esta pregunta y no me dieron una respuesta específica. Lo que a mí me gustaría es citar el artículo 29 del grupo de trabajo, que es el WP241, que fue revisado y adoptado en abril 2017. Y cito, nada evita que una organización que no tiene la obligación legal de designar a un DPO y que no desea designar a un DPO en forma voluntaria, emplear personal de todos modos o consultores externos que se vinculen a los datos personales. En este caso, es importante garantizar que no exista ninguna confusión en cuanto al título, estatus, posición y tarea. Por lo tanto, debe quedar en claro en cualquier comunicación dentro de la empresa, así como con los funcionarios de protección de datos, autoridades de protección de datos, sujetos de datos y el público en general, que el título del individuo o consultor no es un funcionario de protección de datos. El DPO, sea obligatorio o voluntario, es designado para todas las operaciones de proceso que realiza el controlador o el propietario del proceso. Yo planteo esta pregunta porque todas las discusiones de hoy no incluyeron a Dan Howard, el DPO designado. Y si él no es un funcionario de protección de datos o DPO, hay que darle el título adecuado, pero no lo llamen funcionario de protección de datos y más bien limiten su responsabilidad como está establecido en el GDPR. De nuevo, entonces, mi pregunta es sí o no. Dan, ¿es o no un funcionario de protección de datos tal como se establece en el GDPR? Habla Göran. Quisiera hacerle una pregunta. Cuando usted se refiere a ICANN, ¿usted se refiere a ICANN la institución, incluyendo las partes contratadas, o usted se refiere a ICANN.org, la empresa de California? Habla el otro orador, Michael Pledge. Si ustedes recuerdan, yo hice la pregunta en Abu Dhabi sobre mis datos personales que eran recolectados por la ICANN como parte del proceso de los nuevos GTLDs. Como ICANN.org, yo creo que Dan Howard es responsable por todas las operaciones, dado que ICANN, en mi opinión profesional, es controlador que dicta los requisitos específicos que las partes contratadas deben recolectar. Yo diría sí. Él está actuando como funcionario de protección de datos para ICANN.org. Él es un controlador de datos. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Esta es una pregunta muy legal. Él tiene un rol en una organización que está establecida en California. Reporta a John Jeffrey, y creo que es la misma respuesta. Él es nuestro funcionario legal principal. Pero nosotros no tenemos un mecanismo de control sobre la información que se envía de los registros a los registradores. Nosotros somos controladores de datos de algún tipo y por eso también pensamos, por otras razones, que es importante que tengamos ese rol. No sé, JJ, si quisieras contestar. Quisiera decir algo más sobre ICANN.org y ICANN como institución. Yo creo que el dinero que está siendo ingresado y que está siendo pagado por las partes contratantes y que va a la cuenta bancaria a través de la cual se le paga a Dan, yo siempre diría, sigan el dinero. Esa es mi propuesta. Yo los aliento y no quiero aquí, no estoy tratando de ser confrontativo. Nosotros necesitamos previsibilidad y en las conversaciones que ustedes tienen con el grupo de trabajo del artículo 29, sería muy bueno tener el aporte de él y decir, ¿está ICANN designada? ¿Tiene ICANN que tener un TPO? ¿Tiene que tener cumplir con las responsabilidades y la independencia para poder hacer recomendaciones? Durante el último webinar, John Jeffrey específicamente dijo que él no está de acuerdo con alguna de las opiniones legales establecidas en Hamilton. Y por eso sería mejor tener la opinión del DPO, porque ese es su trabajo. Si ICANN.org no están de acuerdo con esto, hay procedimientos a través de los cuales ellos pueden documentar este desacuerdo. Me parece que es muy importante que esto se corrija. Usted dijo antes que hace 6 meses no teníamos nada. Por favor, corríjanlo. Gracias. Siguiente a la fila, por favor. Yo quisiera hablar en francés. Yo soy Abdelgelil Bacharbon. Mi intervención va a ser bastante accesible, relacionada a los becarios y el Next Gen. Mi tarea comenzó en Marrakech junto con el programa Next Gen. Después de eso, entré a ICANN como fellow. Quisiera decir que el programa es muy importante para nosotros. Muy, muy importante. Junto con NextGen, yo aprendí muchas cosas cuando ingresé al programa y descubrí a través de ellos el mundo de la ICANN, la comunidad. Lo mismo pasa con los fellowships. Por eso es tan, tan importante. Por eso yo quisiera hablar de la revisión del programa. Es muy importante para nosotros. Nosotros somos un país en desarrollo y tenemos que implicarnos en el mundo de la ICANN. Por eso quiero decirles que no recorten el presupuesto de este programa, por favor. Shireen. Oh, muchas gracias por este comentario. Esta mañana yo mencioné en mi discurso, que la junta directiva entiende que hay preocupaciones respecto de los recortes presupuestarios a ciertos programas y mecanismos de solicitud. Y nosotros consideramos el periodo de comentario que acaba de terminar como muy valioso para expresar las opiniones y las prioridades, y espero que usted haya presentado el pedido y el comentario que hizo aquí. ¿Usted tiene la seguridad de que el presupuesto final, antes de ser cerrado, va a tomar en consideración todos los comentarios y todas las ideas presentadas por la comunidad? Nuestra meta es poder equilibrar la responsabilidad fiscal con la capacidad de la comunidad de participar efectivamente. Con respecto al programa de becarios, de fellowship, yo sé en particular que es muy importante para ustedes y nosotros entendemos esto y entendemos que el tema no es el dinero, sino la efectividad del proyecto, del programa. Nosotros queremos poder entender qué es lo que se quiere lograr y asegurarnos de que se va a lograr. Gracias.
Habla León Sánchez. Kieran quiere comentar algo. Habla Kieran Morby. En primer lugar, gracias. El proceso es para que ustedes comenten. Creo que ya lo dije varias veces. Los comentarios que vienen de la comunidad en realidad sí tienen un valor, como lo dijo Shireen. Un breve comentario también, porque sé que esto surge en algunos lugares. Y les voy a dar un ejemplo. En el próximo año, en realidad, vamos a recortar los viajes para el personal de la ICANN en un 12% o 13%, y en total hemos incrementado el gasto para viajes para la comunidad en 12% a 13%. Entonces, muchas veces hay una divergencia o una diferencia hacia dónde van estos incrementos, y es importante recordarlo también. Habla León Sánchez. Tenemos una pregunta de la participación remota, así que, por favor, Brad, adelante. Habla Brad White. Tenemos una pregunta de Belker Grimer. Como no hay, como sin procesamiento de datos, de los datos personales, puede tener lugar sin una justificación legal de acuerdo con el GDPR, el artículo 6 del GDPR, ¿cuándo podríamos esperar que la ICANN brinde una justificación específica para todos los procesamientos propuestos en el recetario? Habla León Sánchez. Gracias. Gibran, por favor, adelante. Habla Gibran Marby. Una vez que los DPAs nos hayan ayudado con las guías, vamos a poder responder esa pregunta. Antes de eso, y lo dije en otras oportunidades, es un trabajo de que se hace día a día, de adivinar. Estoy agradecido a la comunidad, la cual en tan corto tiempo ha logrado algo que es realmente bueno, que es una solución y un debate que tiene que ver con el cumplimiento con la ley. Pero vamos a saber, la palabra saber, para ser exactos, es cuando las DPAs, el sistema judicial y todos esos procesos estén implementados. Gracias. Habla León Sánchez. Gracias. Siguiente orador, por favor. Buenas tardes. Soy Claudia Salia. Estoy representando a la Unidad Constitutiva Comercial y quiero compartir con ustedes nuestros puntos de vista respecto del presupuesto que se acaban de presentar. La BCE tiene varias inquietudes, en particular en relación a los fondos de reserva de la ICANN, la proyección de ingresos, los números en relación al personal y a los gastos, la capacidad para financiar nuevos proyectos con prioridad. Estamos preocupados por la magnitud de los recortes propuestos en las actividades de apoyo a la comunidad, como por ejemplo el CROP, las solicitudes presupuestarias adicionales, el programa de onboarding, el programa de ICANWiki y el programa de fellowship. La unidad constitutiva recomienda una reducción de gastos en el programa NextGEM, la Academia de la ICANN y el NSHP, como por ejemplo para el año fiscal, salte del año fiscal 2019 en el NSPH. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Ron, ¿quiere comentar al respecto del proceso? Habla Ron da Silva. Sí. Yo soy presidente del Comité de Finanzas, pero quiero garantizarles que escuchamos toda esta información. Nosotros tenemos en cuenta todos estos aportes y comentarios. El BFC supervisa la organización conforme lleva a cabo el proceso para desarrollar el presupuesto, para garantizar que se siga el presupuesto y que finalmente la Junta Directiva tenga un presupuesto para analizar. Esto es muy valioso. En realidad, todos los comentarios que vienen a través del periodo de comentario público también son valiosos. Esto obviamente se va a tomar en consideración, lo va a tomar en cuenta el equipo ejecutivo y la organización para poder reevaluar sobre la base de la propuesta presupuestaria dónde se pueden efectuar los cambios. Así que muchas gracias por reiterar sus aportes que vamos a tomar en consideración conforme se redefina el presupuesto en el futuro. Gracias. Habla León Sánchez. Siguiente oradora, por favor. Soy fellow de la ICANN. Voy a hice una pregunta en la sesión del GDPR, pero no pude hacerla, así que espero tener otra oportunidad. En paralelo al GDPR, la Unión Europea estuvo trabajando en otras iniciativas y marcos que darían apoyo a otras empresas, a países del tercer mundo o a otros países fuera de la Unión Europea que transfieran datos personales. Uno de estos marcos es lo que se denomina el escudo de privacidad, que fue firmado por la Comisión Europea y el Departamento de Comercio. Y si ustedes van al sitio web de este proyecto, van a ver una lista de las empresas que han firmado y que han asegurado que cumplen con los requerimientos de protección de datos para efectuar las transferencias. Entonces, me pregunto si están debatiendo en la ICANN estos temas, específicamente si los registratarios podrían también participar de este escudo de privacidad o bien si la ICANN también. Gracias. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Becky, ¿quisieras responder? Habla Becky Bird. Sí, el escudo de privacidad de los Estados Unidos está disponible para las empresas que están sujetas a jurisdicción de la Comisión de Comercio Federal, así que van a tener que participar y que están también sujetas a la jurisdicción de la Comisión o el Departamento de Transporte y su jurisdicción. probablemente esta jurisdicción no podría aplicarse. El escudo de privacidad no podría estar disponible en algunos casos, especialmente para algunas compañías. El tema es que hay que estar sujeto a la jurisdicción de la Comisión de Comercio de Estados Unidos en los Estados Unidos para poder cumplir o certificar para este escudo de privacidad. Habla León Sánchez. Gracias. Siguiente orador, por favor. Hola, mi nombre es Carol. Soy parte del programa de NextGen y voy a hacer mi pregunta en francés, si les parece bien. La pregunta es la siguiente. La ICANN es una organización grande con muchos recursos. Estos recursos son para la protección de los usuarios finales de Internet. Como tal, ¿por qué la ICANN no establece una organización encargada de controlar el contenido de Internet? Y que proteger Internet no solamente implica proteger la infraestructura de Internet, sino también el contenido, que también es, en muchas oportunidades es perjudicial para los usuarios finales de la web. Así que me gustaría hacer esa pregunta. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Chris. Habla Chris. Muchas gracias por la pregunta. El contenido está completamente fuera de la misión limitada de la ICANN, y la misión está establecida en los estatutos. Así que, en realidad, no sería posible que la ICANN tome en cuenta su sugerencia, porque esto estaría fuera de su alcance y de su misión. La ICANN participa en las cuestiones de gobernanza de Internet para poder asesorar y recibir aportes en relación a la infraestructura y dentro de un debate o de un contexto de debate, pero para que nosotros podamos tomar ese rol, bueno, esto no es posible porque estaría fuera de nuestra misión. Habla León Sánchez. Gracias. Siguiente orador, por favor. Soy Jeff Chan. Quiero hablar sobre el GDPR. Participé anteriormente de la sesión. Hay la reputación o los datos de reputación del proveedor sobre el spam, phishing, malware, bueno, es muy utilizada. Teniendo en cuenta el modelo interino para el acceso al juicio, parece que la reducción de la transparencia va a dar como resultado en que más usuarios finales sufran delitos cibernéticos y uso indebido. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que se acredite para el acceso restringido al juicio? Quisiera saber eso. Habla León Sánchez. Muchas gracias. Kieran. Habla Kieran Marby. Por el momento, ninguno. La última comunicación que tuvimos tenía que ver con las DPAs de Europa y querían ver el modelo de acceso por niveles. Y este modelo de acceso por niveles o modelo de niveles implica que tiene que haber acreditación. Y la acreditación, por el momento, no es así. Entonces, hay una serie de posibles acreditaciones. Se puede comenzar con la diligencia o la debida diligencia, pero hay que tener una orden judicial para poder acceder. Hasta el momento es lo que entendimos con las DPAs, y una divergencia de esto no puede ser un sistema de autoacreditación. Si la ICANN hiciera eso, esto también sería una autoacreditación. Nuestro rol tiene que ser así porque también tenemos que tener en cuenta lo que ha decidido la comunidad anteriormente y es buscar una propuesta para el modelo de acreditación que sea aceptado por las DPAs. En la transparencia que hemos publicado hace un tiempo, hicimos referencia a un recetario sobre donde expresamos cómo llegar a esto. Esto tiene que quedar claro con las DPAs, preferentemente antes de que la ley entre en vigencia. Yo respeto y su misión y su derecho a saber. Y estamos trabajando arduamente para que la comunidad de la ICANN y la Junta puedan responder estas preguntas. Gracias. Habla León Sánchez. Gracias. Tenemos una pregunta de la participación remota, Brad. Habla Brad White. Tenemos una pregunta de Alisa Richter. Estimados miembros de la Junta Directiva, yo soy fellow de la reunión ICANN 61. Mi primera reunión fue en la reunión de Copenhague, donde yo fui entrenada por alguien y me permitió entrar como participante recién llegada. Y me estoy muy preocupada de que la sugerencia de recortar el programa nos afecte. Mi pregunta a la Junta Directiva es: ¿qué va a hacer la Junta con los recortes que afecten al programa de fellowship? Habla León Sánchez. Gracias. Habla Kieran Marby. En primer lugar, quiero agradecer todas las preguntas. Es importante hablar de las cosas que son esenciales para todos. Y cada vez que responda sobre el presupuesto, voy a agregar algo más de información. En lo que no fuimos buenos en la ICANN es en determinar a dónde iba el dinero de la ICANN. Hemos creado muchas hojas de cálculos de Excel con proyectos para poder entender. Pero en realidad, el 80 u 85% del presupuesto anual ya está de alguna manera bloqueado. Y esto es debido a las decisiones de políticas. Entonces, estamos hablando de más de un 15% del presupuesto, que es una cifra que podemos mover a lo largo de los años. Y eso es lo que hace la ICANN. Tomemos el debate de las revisiones, por ejemplo. Durante la semana, muchas personas comenzaron a hablar sobre la próxima ronda de revisiones, que serán 9 en forma simultánea. Y esto también implica el problema de la fatiga de la comunidad. Si tomáramos una de esas revisiones, si alineáramos las revisiones o tuviésemos 4 por año, nos ahorraríamos aproximadamente $700,000 para el próximo año. El tema es que tenemos que buscar una forma de que esto sea una decisión conjunta. Y si esto está en los estatutos, entonces hay que hacer un cambio a los estatutos. Me alegra tener esta conversación y espero que podamos no solamente considerar este 10 o 15%, sino también que podamos hablar de ese otro 80%, porque a veces no vamos a querer hacerlo también. Gracias. Habla León Sánchez. Siguiente orador, por favor. Hola, soy Gabriel Jiménez, soy de Puerto Rico, soy un nuevo participante y soy fellow, y voy a hacer mi pregunta en español.
En diciembre de 2017, la FCC, el Federal Communications Commission en los Estados Unidos, aprobó para revocar el net neutrality, lo que conocemos como la neutralidad de la red y los net neutrality issues. A mí me gustaría saber cuál es la postura de ICANN sobre el mismo. Me gustaría saber cómo la misión de ICANN se va a ver afectada si sacamos el internet de la neutralidad, o sea, si con el neutrality issue, y si pasará lo mismo en otros países del mundo, o sea, que sigan esa tendencia que quieren hacer en los Estados Unidos, como la misión de la ICANN de proveer acceso al internet a toda la comunidad y un acceso neutral y accesibilidad a la red de parte de la comunidad se vería afectada.
El inicio te puedo decir que esto está fuera de el alcance y la misión de ICANN, pero no obstante quisiera darle la palabra a mi compañero Ron para que él pueda expandir esta información. Ron.
Thank you, Leon.
Habla Ron. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante también tener en cuenta que el FCC y la neutralidad de la red y la política del FCC no tiene un impacto directo en nuestro ámbito. ICANN es responsable de la infraestructura y de la regulación del y del contenido, y esto no puede, no tiene necesariamente un impacto sobre la estructura de la cual somos responsables. Es un muy buen tópico. Muchas gracias por plantearlo, pero no, en realidad no depende de nosotros responder eso.
Yes, Shireen, please.
Habla Shireen. Quisiera agregar algo a lo que dijo Ron. Yo creo que a veces nos olvidamos cuál es nuestra verdadera misión. Muy claramente es asegurar la estabilidad de los identificadores unívocos de Internet. Siempre tenemos que recordar que esa es la razón por la que existimos. Y por lo tanto, la tentación de hablar sobre la gestión del contenido, de la neutralidad de la red y de expandir la misión de ICANN es interesante, pero nos desvía del foco de nuestra misión. Tenemos que seguir focalizándonos en por qué estamos aquí. Estamos aquí por una razón muy simple, que es asegurar una operación estable de los identificadores unívocos de Internet. Gracias. Gracias, Shireen. Quisiera ahora darle la palabra a mi colega, Luis Weiss, para el próximo bloque. Habla Luis Weiss. Voy a moderar los últimos 30 minutos de este foro público. Hola, soy Zahed Jamil, soy el presidente del Comité de Nominaciones este año y quería informar a todos que la fecha para que la gente presente su aplicación al Comité de Nominaciones es el 19 de marzo de este año, así que cierra en algunos días. Si puedes, vengan, presenten su candidatura, vayan a nomcom.icann.org, que tiene un sitio web nuevo, y allí van a encontrar la información. Quiero reconocer también la asistencia del personal y del BCC este año para completar nuestro trabajo. En la revisión de NOMCOM, ustedes seguramente conocen la distinción entre delegados que votan y delegados que no votan con un término no finito. Este es uno de nuestros problemas. El Comité de Nominaciones va a proponer que los estatutos se cambien para permitir al SSAC y al RSSAC, a los enlaces, que tengan un periodo limitado y que participen plenamente como miembros con derecho a voto del Comité de Nominaciones, si eso es posible. Eso es lo que nosotros hemos visto que hace que nuestros trabajos sean más fáciles. Nosotros, por supuesto, estamos dando nuestros comentarios a la revisión actual de NOMCOM. Y en nuestros procesos internos nos encontramos con algunos desafíos. Es solo un comentario. Gracias por su comentario, Said. Siguiente, por favor. Soy de India. Quiero agradecerles porque esta es la primera vez que ICANN me da la posibilidad de servir al público en general. Yo trabajo con el grupo MBPG para construir LGRs y cuando yo escuché hoy al presidente a la mañana, me di cuenta que tenemos mucho que hacer y mucho de eso tiene que ver con las barreras lingüísticas. Tenemos que focalizarnos junto con el equipo ejecutivo en los países que tienen idiomas específicos. Sabemos que lo lingüístico es una barrera. Es lo que hace que no permite que la gente se conecte online. El segundo trabajo que yo tengo tiene que ver con un liderazgo en el gobierno de Estados Unidos. Yo quiero pedirles que a todos que vean los documentos que se crearon en Estados Unidos, porque así es como Internet va a ir creciendo y queremos que se acepten los dominios en forma igualitaria en las solicitudes. Habla Luis. Gracias por su comentario. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo sobre los nombres de dominios internacionalizados es una de las partes más fascinantes. Quisiera darle aquí la palabra a Akinori Nomori, que es el presidente de los IDNs. Habla Akinori. Gracias por su comentario, AJ. Yo ahora estoy a cargo del programa de los IDNs ICANN tiene mucho interés en hacer una promoción de los nombres de dominio internacionalizados, y yo sé que en el diciembre pasado tuvimos una muy buena actividad en el subcontinente, especialmente en su país, y tuvimos una participación muy activa de esa área y tenemos un muy buen avance en los scripts y los idiomas que allí se hablan. Les agradezco por su participación en el programa y por hacer mejorar los IDNs. Voy a estar en contacto con usted. Para aceptación universal, le doy la palabra a Ram Mohan. Habla Ram. Gracias por este comentario sobre el rol que tiene la comunidad de ICANN en la aceptación universal. Quiero también reconocer el trabajo que usted y sus colegas han estado haciendo, tanto en aceptación universal como en la generación de los LGRs, las reglas generales de variantes para la aceptación universal. La aceptación universal es muy importante para ICANN y el esfuerzo en sí es un esfuerzo comunitario, pero los GDD de ICANN han financiado el trabajo de aceptación universal desde que se inició. Y hay un foco específico que está ocurriendo ahora sobre la aceptación universal tanto en los nombres de dominio como en las solicitudes y en los emails, con un centro específico en el subcontinente de la India, igual que la gran área de China. Nosotros esperamos más, que ustedes van a ver más trabajo de en este sentido. Soy Abdemanan Galila, soy coach de ICANN. Quisiera que me digan cómo ven ustedes el impacto que va a tener el programa de fellowships en los países en desarrollo, y también que me cuenten qué piensan sobre mantener el fellowship en relación a los países en desarrollo y la participación en ICANN. Gracias. Kieran. Voy a continuar agregando. La financiación se redujo este año. Este año nosotros tenemos unos ahorros de 6 a 8 millones de dólares internamente, porque esos son los números que vimos en reducción a lo anticipado. El año próximo, ICANN.org internamente encontró ahorros y eficiencias de unos 8,5 millones de dólares, lo cual representa la mitad del presupuesto. Toda la difusión externa que estamos haciendo es muy importante para ICANN. El año pasado solamente nosotros reenfatizamos las oficinas locales para poder tener un mejor plan para todas las regiones individuales. Nosotros vamos a tener en cuenta estos comentarios que hacemos aquí o en el proceso de presupuesto, y no hay ninguna decisión todavía, como ya ha dicho Sherin. Esto está siendo discutido por la comunidad. Nosotros lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Gracias, Göran. Antes de dar al micrófono, tenemos una pregunta online. Brad, ¿puede leerla, por favor? Habla Brad. Tenemos una pregunta de Tarubuya. Yo soy un nuevo fellow de ICANN y quisiera hacer una pregunta. ¿ICANN puede aplicar DNSSEC a los ISPs y compañías de alojamiento de Internet? Esta pregunta proviene de la forma en la que los ISPs establecen cargos, donde le dan opciones a los clientes para comprar DNSSEC con un cargo extra y no como una alternativa. Esto es necesario, pero el requisito de los no reduce los ataques mínimos. Espero que, si esto se aplica desde el lado de la ICANN, se pueda mejorar una Internet que funcione mejor. Le voy a dar la palabra a Ram. Gracias por esa pregunta. Habla Ram. En su mandato, ICANN se focaliza específicamente a nivel de los TLDs en los nombres, y de hecho la junta directiva de la ICANN requiere que los GTLDs y la ronda de los nuevos GTLDs que todos los GTLD sean aplicados y que tengan DNSSEC. Este es un mecanismo de aplicación y un plan. Del lado de los STLDs, hay muchos STLDs que ya firmaron sus zonas y en este impulso continuo en la zona. En el segundo y el más bajo nivel del árbol del DNS, estos son en general, están en general dentro del ámbito de los registros que están operando las distintas zonas. Y si bien ICANN apoya la firma de estos nombres, eso se encuentra directamente bajo el control y el alcance de los registros involucrados. Habla Luis, gracias Ram. Siguiente, por favor. Continuamos en la sala física. Mi nombre sigue siendo Amadeu Abril y Abril y yo represento al registro 22 para algunos TLDs, que 22 TLDs y 3 TLDs en algunos países, a nivel legal, no solamente a nivel práctico. Tengo una pregunta sobre Google porque no sé si lo entendí. Tengo un comentario, pero quiero tener la respuesta primero. Esto es para Göran o Göran, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que es el presidente y CEO. La pregunta es, de acuerdo al modelo Calzone, no el de usted, sino el del modelo, es que tenemos un procedimiento de certificación centralizado y una acreditación y por lo tanto la gente se acredita o no. Y cuando la acreditan, esto quiere decir que empiezan a tener acceso a todos los TLDs o todos los datos en Juiz. ¿Esto es correcto? Habla Kioran. Primero, quiero decir que después del GDPR, hoy, de la sesión del GDPR, nosotros decidimos incluir una nueva sesión donde JJ, o nuestro chef, por nuestro libro de cocina, nuestro cookbook, va a tomar preguntas muy específicas para decirnos a dónde estamos. Cuando uno entra en el proceso o en el modelo de acreditación, tiene acceso a la información que está ahí. Gracias. Habla Mateo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que este es un buen modelo, pero que tiene muy malos resultados. Y no puede ser que una vez que uno esté acreditado tenga acceso a todo en todos los TLDs. Puede ser razonable para algunas instituciones tener acceso a todo, pero no es para todos que los que tienen acceso y una justificación a todos los dominios en todos los TLDs. De todos modos, el propósito sigue siendo menor. O sea que yo creo que hay que introducir el modelo porque si no, no va a funcionar. Gracias. Göran, ¿quiere responder? Habla Göran. No estoy en una posición de decir si usted tiene o no razón, porque esta es una de las preocupaciones que nosotros también estamos diciendo. Como ustedes vieron en el libro, nosotros no tenemos un acuerdo. Dentro de la comunidad hay distintas opiniones sobre esto y en lugar de que nosotros intentemos encontrar un camino del medio, nosotros estamos tratando de llevar estas preguntas de una forma transparente a la DPA. En los últimos días, ayer, hoy y seguramente en los dos días siguientes también, vamos a ver que la comunidad no tiene una sola opinión. Nosotros vamos a reescribir eso y lo vamos a volver a mandar para volver a plantearlo. Yo creí que era importante ser lo más transparente posible en cuanto a qué es lo que le mandamos a la comunidad. Y por eso, antes de que esta reunión empiece, lo hicimos así. Pero su punto está bien considerado. Habla Marilyn Cade. Soy Marilyn Cade. Yo estuve examinando el presupuesto de ICANN desde que era de 8 millones de dólares. Antes, ICANN tenía un grupo de trabajo de presupuesto y miembros de la comunidad voluntariamente establecieron ese grupo, trabajando con la CCNSO, los CCTLDs, otras partes, gente de los registros, de la unidad constitutiva de negocios. Todos presentamos nuestros documentos de presupuesto en ese momento. Y yo miré todas las páginas, miré todos los detalles y quiero felicitar a nuestro equipo de finanzas por el excelente avance que se ha logrado en dar información detallada. también creo que los seminarios web han sido muy valiosos. Quiero recordar, de todos modos, y quizás solicitar si se hace un avance, en los resúmenes de alto nivel que hemos tenido. Pero ahora quiero también destacar otra cosa. Cuando yo revisé los recortes, francamente encontré que algunos de ellos eran un poco draconianos en su impacto. Pero también encontré en el presupuesto borrador que se nos envió a nosotros que no había ninguna información sobre lo siguiente. Yo vengo del sector comercial. Yo tengo responsabilidad por PNL en una empresa de computadoras y yo también estuve haciendo recortes de personal en otra empresa. Yo no veo en el presupuesto que se nos dio a nosotros, yo veía, esperaba ver un congelamiento de contrataciones, esperaba ver que no haya aumentos de sueldo, yo esperaba ver suspensión de los bonos ejecutivos. No estoy viendo nada de todo eso, pero sí veo, por escrito, en el presupuesto preliminar que nos ha enviado, un foco en los servicios a la comunidad. Desde que estoy acá, yo he escuchado algunas palabras sobre lo que ICANN.org va a hacer o que lo que la Junta va a hacer voluntariamente, pero quisiera volver al hecho de que nosotros tenemos mucho trabajo por hacer en la comunidad. ¿Existe acaso algún documento que describa los recortes que ICANN.org va a presentar y que la Junta va a presentar para dar más equilibrio en el presupuesto, de manera que los recortes no aparezcan como mostrando solamente al lado de los servicios que afectan a la comunidad? Y si existe ese documento, quisiera por favor tenerlo antes de tener que dedicarle todas estas horas extras en los tres planes operativos y las reuniones de revisión de presupuesto, para no dedicarle otras 12 horas para ver a documentos que no son precisos, por lo menos hasta ahora.
Thank you very much.
Habla Louis. Muchas gracias, Marilyn. Bueno, había dos preguntas, Goran. Una tiene que ver con el resumen general y otra con los cortes presupuestarios. Habla Goran Marby. Gracias. ¿Cuál era su nombre? Otra vez, por favor, repítalo. Le podemos dar una lista de los recortes presupuestarios. No tengo ningún problema con eso. Hay bastantes este año, así que no es un problema. Pero hay algo en lo que está equivocada. No tenemos bonos. Tenemos algo que se llama salario compensación de riesgo. Es decir, si uno no cumple con sus funciones, eso impactará en el salario. Tenemos para el próximo año, hemos decidido que íbamos a reducir lo que nosotros denominamos la recompensa, la compensación anual, y los méritos a un fondo de 4-2%. Le pedí a Sherin y a la junta directiva, porque yo tengo en el contrato el derecho de incrementar mi salario, que iba a declinar eso. Así que no tengo ningún incremento de salario en total en los 4 años. Y eso lo he hecho hace varios meses. No voy a responder todas las preguntas porque algunas de las cosas que piensan es que si nos lleva 15 meses crear un presupuesto y en todo este proceso no tenemos tiempo ni nosotros para analizar la estrategia que vamos a implementar, y no estoy hablando desde el punto de vista de Shireen, sino que me refiero a tener una conversación, porque siempre hay poco tiempo y es tan intenso todo. Y es más bien un diálogo en lugar de quién decide qué hacer qué cosa. Por eso se habla del modelo de múltiples partes interesadas. Tengo un sueño y quizás lo podemos concretar. Mi sueño es que en los próximos 2 años tenga, y en el proceso de 2 años, podamos tener o darle a la comunidad la oportunidad de tener estas conversaciones para que no sea necesario sacarle dinero. Quizás haya algo que mejorar en los presupuestos, particularmente con respecto a las cuestiones que hay que están solucionadas. Le vamos a dar el material. No tenemos un sistema de bonos. Y creo que el debate en sí es importante. Y me parece que me perdí alguna de su pregunta, así que por favor repítala. Habla Louis. Era sobre el resumen general del presupuesto. Habla Kieran Marby. La comunicación existe cuando nosotros recibimos o cuando el receptor entiende o comprende lo que estamos diciendo. Nosotros proporcionamos más información en lo que llamamos una narrativa, donde describimos lo que nos parece que es importante sobre lo que hacemos. No tenemos que leerlo todo para los 300 proyectos para poder entender mejor. Espero su ayuda y su consejo para que nos ayude a mejorar. Pero al menos es un comienzo y espero que sea en un buen momento. Habla Marilyn Kate. Debo decir rápidamente gracias. Sí, leí todos esos 300 proyectos. Habla Giran. No me sorprende. Habla Louis. El presidente del Comité de Finanzas quiere hacer alguna acotación. Ron. Habla Ron da Silva. Hay oportunidades esta semana, mientras estemos aquí, de participar con el equipo de finanzas para poder aclarar algunos detalles. Mañana habrá una sesión y también el miércoles habrá otra sesión, así que la invito a participar. Y también quería agregar, hay una serie de documentos adicionales que fueron brindados este año que no hemos visto años anteriores. Hay mucho material, se los vamos a enviar también. Y si usted ve el documento número 5, hay dos documentos con el número 5 o 6, pero hay un gran resumen, un amplio resumen que brinda todos los agregados por función, si se quiere, de la organización. Esto quizás pueda resolver alguna de las cuestiones, pero le invito a que tome esto y que también participe de las sesiones para poder analizar los detalles. Habla Marilyn, perdón, Ron. Quizás sea necesario que aclare algo. Voy a estar en las 3. Habla Luis. Muchas gracias. Quiero decirles que tenemos 10 minutos más. Probablemente vamos a cerrar la lista de participantes en la oradora del final, a menos que alguien más quiera participar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Sebastián Bachelet. Voy a hablar sobre el mismo tema. Creo que hay un tema de comunicación. En la última reunión de la ICANN hablamos de las finanzas, de los presupuestos. Y no esperábamos recibir un documento. Y si lleva 15 meses hacer un presupuesto, sería muy bueno no esperar hasta último momento para poder obtener la información. En segundo lugar, si hay un resumen o un documento número 6, significa que en algún lugar existe. Entonces, creo que deberíamos recibirlo en lugar de nosotros tener que buscar entre todos los documentos para poder encontrar un resumen. Yo sé que ahora vamos a ser especialistas de un recetario. Y en un recetario, dependiendo de la receta que se quiera cocinar, uno tiene que buscar al final del libro y va a ver qué es lo que quiere hacer con la receta. Y podemos preparar una cena, por ejemplo, o una comida. Creo que podríamos mejorar. Creo que podemos usar nuestro tiempo de manera más inteligente. Y cuando queremos debatir un tema, tenemos que saber todos los elementos del debate. Creo, Giran, que cuando usted respondió nuestras preguntas el día de hoy, usted propuso nuevas cosas con respecto a la revisión, con respecto a hacerla en varios años para ahorrar algo de dinero. Me parece muy bien. Ahora, pongamos esto sobre la mesa, documentémoslos como las 10 áreas de trabajo de las que hemos hablado, sobre las estrategias, 10 puntos para la evolución del presupuesto de la ICANN, para reducir los costos. Esto sería algo muy bueno para la comunidad, en lugar de tener que leer 300 páginas. Muy pocos tenemos el tiempo de leer todas esas páginas, en particular cuando hay más páginas para leer sobre el área de trabajo 2 del CCWG, etcétera, etcétera. Así que mejoremos en esto y reduzcamos la necesidad de leer tantas páginas. Creemos más resúmenes para poder estar en Barcelona. Traigamos recetas, llevemos recetas para la celebración y para poder hacer una torta de cumpleaños. Gracias. Habla Luis. Le voy a dar la palabra a Xavier. Y primero a Guran. Habla Guran. No recuerdo su nombre tampoco. Hemos tratado, a ver, la transparencia es fantástica y siempre es bueno ahondar en la transparencia, pero a veces pensamos en la transparencia como la divulgación y nosotros somos buenos al divulgar todo lo que hacemos y algunas veces es muy difícil de encontrar todo esto. Estoy de acuerdo con eso. Estamos trabajando arduamente para poder comprender de qué manera podemos reunir la información sin dejar de ser transparente y su punto es bien recibido. Por favor, comenten no solamente sobre los hechos, sino también sobre cómo podemos mejorar los materiales, porque sí sé cuánto tienen que leer. Ser voluntarios, se requiere mucho de ustedes. Así que, por favor, háganoslo saber. Con respecto al tema de las revisiones, cuando usted dice eso, venga con una propuesta. La comunidad, cuando yo vine con una propuesta. Es difícil para mí como director ejecutivo venir con tener una propuesta para los estatutos que va a afectar a la comunidad. Tiene que ser una iteración, un diálogo entre todos nosotros. Pero comienzo a pensar que quizás haya que tener una discusión un poco más formal al respecto. Y me parece que también es la opinión de la Junta Directiva. No hemos llegado allí, todavía no hemos tomado una decisión, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. No sé si Xavier quiere agregar algo más. Gracias. Habla Xavier. Muchas gracias. Voy a responder también en francés. Sebastián, Marilyn hicieron una pregunta sobre los resúmenes generales. En primer lugar, el documento no es el número 6, sino que son 6 documentos. El primero de ellos es un documento, es un resumen general de 6 páginas que les da un pantallazo, una generalidad del presupuesto con muy poca información. Y el resto de los documentos sí brindan muchos detalles respecto del presupuesto. Así que esta es la estructura que estamos tratando de implementar para poder brindar información a aquellos que quieren tener un resumen en poco tiempo y para tener ese resumen y para los que tienen más tiempo pueden leer el resto de los detalles. Por eso tenemos 6 documentos diferentes y también hemos agregado algo de información sobre algunas actividades como por ejemplo la participación. Tenemos unas 10 páginas que describen la participación de la ICANN y otras actividades que fueron agregadas al presupuesto para brindar más información a fin de que quede claro, que sea un presupuesto claro. Sherin agregó que estas ideas se ofrecieron o se dieron y van a permitir pensar en términos estratégicos. Va a llevar tiempo. Tenemos que proponerlo ahora y tenemos que garantizar que la comunidad tome esto en cuenta, lo utilice y luego eso se va a ver reflejado en el presupuesto. El presupuesto es la consecuencia de lo que se decide o lo que decide la comunidad y cuando es momento de crear el presupuesto es tiempo también. Podemos cambiar cosas que se han implementado anteriormente y la comunidad trabaja con antelación en esos presupuestos. Gracias. Habla Louis, muchas gracias. Habla Sebastián Bachelet. Yo tengo la opción de otras 2 minutos y voy a tomarme 10 segundos. Habla Luis. Quiero recordarle que está cerrada la lista de oradores y nos vamos a extender. Así que le vamos a responder luego, pero sería bueno que todo el mundo pueda participar y no tenemos que ajustar al tiempo. Habla Sebastián Bachelet. Gracias. Yo no se me permiten decir esto a usted, Kiura, pero sería una buena idea Si usted tiene una buena idea, entonces tráigala a nosotros. No importa si es su trabajo o no. No tiene que decirnos que es una buena idea. Creo que va a ser más sencillo así llevar a cabo una conversación con la organización. Gracias. Habla Luis, gracias. Sí, adelante, por favor. Habla Gillian Marby. Sebastián y a todo el mundo. Yo siempre tengo muchas ideas y le pido a mi equipo esto. Y soy bendecido por esto. Y tengo una idea, una creencia fundamental que guía mi vida. Y no es solamente una creencia. La ICANN es de ustedes y estoy aquí para servirles. No quiero, en realidad, ser un director ejecutivo que simplemente venga, haga tratos, que aparezca con ideas y que trate de cambiar las cosas que ustedes han decidido. Porque eso no me parece que es lo correcto de hacer. Son ustedes, pero por supuesto podemos tener un diálogo. Por eso es lo que me parece bueno de esta comunidad. Por eso, esto es algo que tomo en cuenta para mí mismo. Tengo esta pregunta, a veces me digo, tengo esta pregunta y es para la comunidad empoderada. No es porque quiero dejar de lado mi responsabilidad, sino porque soy respetuoso del modelo. Y esa es una de las razones por las cuales estoy aquí. Habla Luis, muchas gracias. Nos estamos extendiendo un poco, y hay gente que quiere ir a la gala, pero por supuesto le vamos a dar la palabra a los participantes para que puedan expresarse. Adelante, por favor. Hola, soy John Barrett. Soy el presidente del grupo de revisión del NOMCOM y nuestro informe de recomendaciones, nuestro informe final va a surgir en breve. Habrá recomendaciones, un mix de recomendaciones que el personal puede implementar. Hay recursos y consideraciones financieras para esto. Esto es algo para que el Departamento de Finanzas tenga en cuenta en caso de que quiera leer estas recomendaciones. Pero también quiero invitar a toda la Junta Directiva y a la comunidad a que participe en nuestra sesión pública el día miércoles por la mañana a las 9, donde vamos a abordar las recomendaciones. Habrá un diálogo, un debate sobre estas cuestiones. Gracias. Habla Luis. ¿Habrá café? Habla el representante del NOMCOM. Sí, habrá café. Habla Luis. Bueno, muchas gracias entonces. Siguiente oradora, por favor. Hola, soy Sarah Ingle. Soy una de las participantes del programa de NextGen de Canadá y también soy embajadora del programa de Canadá. Y quiero comentar sobre los objetivos estratégicos y los derechos humanos. Me pregunto, ¿cuál es la perspectiva informada o cuál es la discusión de la Junta Directiva sobre las cuestiones del juicio y del GDPR? ¿Y cuál es el enfoque o el abordaje de la ICANN con respecto a estos marcos de regulación en materia de protección de datos? Habla Luis, muchas gracias. Becky, ¿quisiera responder a esto?
Certainly.
Habla Becky. Obviamente, la ICANN tiene la obligación de cumplir con las leyes de todos los países en los que opera y donde las leyes son aplicables. Y obviamente, el GDPR tiene unos puntos de vista sobre los derechos de privacidad y la protección de datos como un derecho humano fundamental. Pero todos sabemos que ambos están unidos. Creo que no hemos tenido la ocasión de debatir sobre la importancia de esto y creo que lo tenemos que tomar seriamente. También me parece que no tuvimos suficiente tiempo de debatir la importancia de cumplir con la ley aplicable. Están unidos inextricablemente, pero nosotros creemos en ambas cosas. Gracias por la pregunta. Y la última pregunta de hoy, la última persona de hoy. Espero seguir teniendo un minuto. Primero, en relación con lo que Sherin y Chris han dicho sobre... ¿Podría decir su nombre, por favor? Soy Christopher Wilkinson. Estuve trabajando en ICANN desde la primera reunión en Singapur hace 20 años en distintas ocasiones. En relación con lo que Chris y Shereen han dicho sobre el mandato de la ICANN, permítanme decir que ayer yo estuve en una reunión bastante comercial del Comité Permanente de Clientes, que es un grupo pequeño, pero bastante crítico para la PTI, que es lo que se conoce como la función de la IANA. Es importante que recordemos que esa es la fundación y el ancla de todo lo demás que nosotros hacemos. Quería que lo recordásemos porque es importante no olvidarlo. Si me permiten también, quiero pasar un sentimiento informal. Esto es un chisme que se escucha en los corredores. Yo me encontré con la opinión de que nosotros ciertamente no debemos tener 9 revisiones en un año. Y Shereen nos ha dado un incentivo maravilloso para racionalizar esa situación. Así que, por favor, hagan con eso lo que les parezca correcto. Habla Luis. No podemos hacerlo antes de los tragos, así que le voy a dar la palabra a Shereen para que nos dé sus palabras de cierre. Habla Shereen. Gracias a Luis y gracias a todos los que contribuyeron a esta sesión. Si hay preguntas que no fueron respondidas, haremos lo mejor para responderlas para el día jueves, porque el jueves vamos a tener el segundo foro público y el jueves va a durar creo que 3 horas. Espero entonces poder verlos a todos esta noche en la gala en Bahía Urbana y les deseo lo mejor para el resto de la semana. Seguramente van a tener una semana productiva. Muchas gracias.